donde realmente vas a volar.
Ay, pegadito a divertido estaba la pista de hielo Escatorama o los go-karts. Ahora que si querías visitar un valle de dinosaurios, tenías que ir al Lago de Guadalupe a Plaza Show, donde te recibía Pasolín el Duende. Si se trataba de toboganes y albercas, ¿se acuerdan del Sisi de Acapulco?
¿Estás listo para disfrutar de tus vacaciones? ¿Y vas a Acapulco? Ven al Sisi y pregunta por el pasaporte todo incluido. Alberca de olas, tubos, área infantil, show de delfines.
Pero sin duda alguna, uno de los parques que más recordamos es Reino Aventura, donde el anfitrión, el dragón Cornelio, te invitaba a visitar la cabaña del tío Chueco, subirte al boomerang o a la canoa Krakatoa, o claro, visitar a la ballena Keiko.
Estas vacaciones vamos a Reino Aventura.
¡A los juegos! ¡A ver a Keiko! ¡Qué divertido!
Vacaciones más divertidas en Reino Aventura con Keiko. Juegos y espectáculos incluidos en tu pase aventura.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Comienza WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio. El show nocturno de W Radio, donde hablamos de música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. WFM con Alejandro Franco. Comenzamos.
clásico de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, al aire en WFM. Gracias por estar con nosotros en este 5 de julio del año 2022. Y estoy muy contento, pues por supuesto, de escuchar un clásico de Guns N' Roses, aunque el contexto no es necesariamente el mejor. Hoy daban un concierto en Glasgow, en Escocia, y lo cancelaron en un comunicado en el que dicen que esta cancelación se debe a enfermedad y recomendación médica. La banda afirmó que están trabajando en reprogramar el show, pero no especificó cuál miembro de la banda está enfermo o de qué. Axl Rose dijo al público en un concierto reciente en Tottenham que no se sentía muy bien y que tendría que ajustar su tono de voz para poder dar la presentación. Y por eso dijo en ese momento, bienvenidos al mundo del barítono. Como pueden ver, estoy teniendo algunos problemas, pero estos conciertos son muy importantes para nosotros, así que cambiaré un poco los vocales, ¿no? En dónde coloco la voz en las canciones, espero que no les moleste, porque nos gustaría seguir. Y bueno, parece que es Axl Rose el que realmente está luchando, parece que tiene un daño en las cuerdas vocales. Dicen que esto es lo que pues nos indican todas las situaciones en las que Axl Rose se ha visto envuelto con estas declaraciones, que aunque no se especifican el día de hoy, y este tema de recomendación médica, seguramente es un doctor mandando a Axl a descansar. Si fuera algún otro integrante de Guns N' Roses, quizás se plantearían continuar con la gira, pero sin Axl Rose es prácticamente imposible. Si todo ocurre como lo planea Guns N' Roses, Axl, de estar enfermo Axl Rose, se podría recuperar a tiempo para su gira en Latinoamérica, el 30 de septiembre en Buenos Aires, en Argentina, en Bogotá, en Colombia, los días 11 y 12 de octubre, y en varios lugares de México, también a finales de ese mes de octubre. Ahí nos quedamos con este tema de Guns N' Roses al aire aquí en WFM. Y antes de pasar con mi primer enlace de la noche, este tema, ¿no? El seguimiento de esta investigación que presentó recientemente Arturo Islas Allende, este activista que le llama El Infierno en la Tierra, con imágenes de la Fundación Black Jaguar White Tiger de Eduardo Cerio, con la ayuda de Yael Ruiz, una mujer que trabajó de cerca en esta fundación y que es la que, bueno, pues tenía acceso a estas imágenes que fue documentando para después generar propiamente una denuncia que primero va desde lo ciudadano a través de este contenido editorial que liberaron apenas el domingo y que luego pues también le hace un llamado a Profepa y a las autoridades de la Ciudad de México, particularmente a Carla Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum. Y decirlo de manera clara, hoy hubo una cita a las 12 del día en Six Flags, porque esta fundación en donde están estos felinos prácticamente en condiciones de holocausto, dice el propio Arturo Islas, está en Ajusco. Entonces se quedaron de ver con la gente o con gente que quisiera unirse a la causa a las 12 del día y de ahí ir justamente a la fundación. Finalmente hay algunas imágenes de gente justamente presentándose ahí. Se supo que había ya especialistas, médicos, veterinarios, especialistas atendiendo la situación y finalmente la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, pues son los que se da a conocer a través de un comunicado, se están encargando del rescate, la contención, el traslado, el manejo, rehabilitación y resguardo de los más de 200 felinos silvestres que se encuentran en grave situación de abandono y maltrato de la Fundación Black Jaguar White Tiger de Eduardo Mauricio Moisés Cerio. Esto ya es un comunicado que dieron a conocer el día de hoy. Y bueno, el presidente de esta asociación, Ernesto Zazueta, celebró que el mismo día de ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, haya instruido a las autoridades de medio ambiente y de justicia de la Ciudad de México a llevar a cabo una reunión de urgencia para analizar a detalle la situación de la fundación, que en el 2015 obtuvo el registro y los permisos para rescatar y manejar vida silvestre y que posteriormente perdió. Por ahí también indica el comunicado que esta reunión fue presidida por la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, que también estuvo presente el subprocurador de Auditoría Ambiental de la Profepa, Enrique Castañeda, la subprocuradora ambiental de Protección y Bienestar a los Animales de la PAO, Eda Fernández, la titular de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leticia Varela, Julio Omar Gutiérrez Pacheco, director general de Inspección y Vigilancia de la Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Profepa, Fernando Gual, director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, Arturo Islas, este activista y comunicador que ya habíamos mencionado desde el día de ayer, Christopher Estupiñán, que es abogado de esta asociación que mencionaba yo hace un rato, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, y Ernesto Zazueta, presidente de la misma. En esta reunión de trabajo se acordó que pues esta asociación, como tiene los especialistas y recursos humanos correspondientes con los espacios propicios, se encargará entonces del rescate y resguardo de estos felinos que están prácticamente abandonados en el predio ubicado en la calle Carretón Cosi número Colonia San Miguel Ajusco. La Procuraduría Federal de Protección de Ambiente nos entregará la custodia de más de 200 animales, entre tigres, leones, jaguares, yaguarundis, pumas, linces, coyotes, monos araña y papiones que se encuentran en el predio de Black Jaguar White Tiger. Me impresiona conocer cómo el involucramiento a partir de un video que ocurre el domingo, pero que es trabajo de una investigación de Arturo Islas, que en algún momento también colaboró o por lo menos apoyaba de alguna forma a Black Jaguar White Tiger, pero que al final del día pues mucha gente lo ha señalado como que, bueno, pues ¿qué pasa con que antes los apoyaba y ahora no? Bueno, las situaciones extremas en las que estaban estos animales harían que cualquiera dejara de trabajar o de apoyar a cualquier fundación o institución. Entonces, por un lado, Arturo Islas hace este trabajo con esta ex colaboradora de la fundación, que es Yael Ruiz, lo presentan, se vuelve viral. Muchos, por supuesto, participamos en las redes sociales pues con mucha indignación al respecto. Yo me comprometí a darle seguimiento al tema. Hemos tratado de buscar a Arturo. Entendemos que han sido días muy ocupados y no tuvimos suerte para que tuviera la oportunidad de platicar aquí en el programa. Pero lo que me llama la atención es que a partir de un video, que es un video muy fuerte, las acciones del gobierno y de las instituciones encargadas de que esto no ocurra se activen así rápidamente. Es, yo creo que trabajo de todos estos funcionarios que estas cosas no pasen. Esto ya estaba pasando y lleva tiempo pasando. Por ahí había una declaración incluso de Eduardo Cerio, que decía que dejó de recibir recursos a partir de la pandemia, de alguna u otra manera justificando parte de la culpa o la responsabilidad que seguramente tiene en el tema, y que bueno, pues eso ya será motivo de otro procedimiento, esperemos legal, si es que así es señalado por las autoridades correspondientes y hay las demandas y denuncias propicias. Pero es increíble que tengamos una situación así, y que si no hubiera tenido estos reflectores, no hubiera cambiado. Hay instituciones creadas para esto. Hay procuradurías, hay brigadas, hay un montón de posibilidades como para cuidar la vida silvestre, la fauna de nuestro país. Lo primero era eliminar circos, eliminar ciertas condiciones de maltrato, pero luego, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo se le dan seguimiento a estos temas? ¿Es posible que en nuestro país ahora mismo estén ocurriendo otras situaciones iguales o no? ¿Quién está dando pues un follow-up, no un seguimiento real a esto? Creo que es importante que entendamos que no es necesariamente como de pronto se dice en este comunicado, no es gracias a la jefa de gobierno o gracias a cualquiera de los funcionarios que ahora se involucraron. Pues de entrada hay un movimiento a partir de la sociedad civil que da a conocer el tema, y pues más que gracias a cualquier funcionario, pues sería más bien reconocer la acción de la sociedad civil, pero sobre todo pues entender que este asunto no puede volver a pasar y que no tendría que volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia un nivel de maltrato animal tan indignante, tan triste y tan desgarrador como estas imágenes que vimos. Así que ahí está este tema, le estaremos dando seguimiento aquí en el programa. Por lo menos estamos sobre la información, no hemos tenido la posibilidad de hablar directamente con alguno de los actores, pero sí hemos estado al pendiente, en comunicación con algunos de ellos, con Arturo, por ejemplo, y bueno, pues muy al tanto de lo que está pasando en esta situación que involucró a mucha gente que dejó las redes sociales y que dijo, yo también voy y voy a ver de qué se trata este terrible asunto de estos felinos y otros animales en un total descuido en el Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. Nosotros seguimos con más esta noche aquí en W Radio y le doy la más cordial bienvenida. Otro tema también muy complicado, pero que sí nos gusta poner en la mesa porque no podemos tampoco, pues sí, pretender que las cosas no pasan. Ayer yo toqué el tema brevemente, este tiroteo en pleno evento del 4 de julio en Illinois, y Francisco Villalobos está en la línea de W Radio. Querido pariente, bienvenido a WFM. Una de esas veces que pues nos gustaría estar hablando de otros temas, pero que desgraciadamente hablamos de tragedias de este nivel, ¿no?
Sí, ¿qué tal, pariente? ¿Cómo estás? Buen día. Pues sí, en efecto, sabemos el cáncer de todos los días aquí en la Unión Americana con el tema esto de las balaceras, lo que pasó precisamente el 4 de julio con el tema de Highland Park, un pequeño suburbio al norte de Chicago, donde este individuo abrió fuego de manera indiscriminada en el primer desfile del 4 de julio después de la pandemia. Llevan 2 años de que no se pueda reunir esta comunidad, insisto, muy pequeña, muy lejos de lo que, lejos no me refiero a cuestión de distancia, pero me refiero yo a la realidad violenta que se vive en Chicago con el tema de las pandillas y demás. Y este residente de esta misma población, que es más, o sea, hasta fue la alcaldesa de la ciudad de Highland Park, lo reconoció a él como era parte de su grupo del Boy Scouts cuando era niño, este joven de 22 años. Sube arriba de un edificio, abre fuego de manera indiscriminada utilizando el arma de siempre, pariente, ese rifle semiautomático, muy probablemente un R-15, matando originalmente a 6 personas. Tristemente, hace pocas horas falleció el séptimo. Son 7 personas que fueron acribilladas por este individuo, 31 seriamente heridas, porque hay que recordar que estas balas, estas armas, este tipo de rifle, es un rifle de guerra, no es un rifle de usar en las calles, no fue diseñado para usar en la calle, sino está diseñado para lo que es, matar y de un balazo. Y pues ahora imagínate cuando este rifle puede disparar casi cientos de balas en menos de un minuto, es algo verdaderamente horrible. Entre las víctimas, tristemente, un mexicano, el señor Toledo, de 74 años de edad, originario de Morelos, venía de visita a ver a sus nietos a Chicago. No quería ir al desfile, él no tenía ganas de ir al desfile, quería quedarse en casa, pero como él está en silla de ruedas, no podía él quedarse solo, lo llevan al desfile. Qué triste desenlace, ¿no?
No, definitivamente. Y todo el modus operandi, ¿no, Francisco? Iba vestido con ropa de mujer durante el ataque que pasó el día de ayer. Dicen las autoridades que creen que lo hacía pues para disimular los tatuajes faciales y su identidad. Y era un tema que venía preparando desde hace mucho tiempo. Le incautaron una cantidad abrumadora de cuchillos. Es decir, era un tipo que estaba totalmente decidido a acabar con la vida de la mayor cantidad de personas que pudiera.
La sangre fría que representa, ¿no? Como bien dices, vestido de mujer para poder ocultar su rostro en los tatuajes de su cara, el haber abierto de una manera, o sea, se requiere una sangre fría particular en abrir fuego ante mujeres, niños, ancianos, desarmados, y de una manera muy cobarde también, hacerlo desprendido de un edificio, se va, deja el rifle ahí. Yo creo que ese fue su gran, gran error. Si no, estuviéramos hablando todavía de una persona que está prófuga, porque él baja tranquilamente del edificio, se va caminando entre la muchedumbre, que todo el mundo estaba corriendo por la balacera, disfrazado como mujer, como bien menciona, va a la casa de su madre, le pide prestado su automóvil, se sube en el automóvil de su madre, que obviamente no estaba identificado ni asociado con la balacera, porque no tenemos identificación de la persona, y se va, se fuga, y tomó 6 horas a la autoridad, e insisto, por el hecho de que dejó el rifle, por el hecho de que el rifle lo compró legalmente y por ende lo asocian con su nombre lo asocian obviamente con su dirección y también obviamente con la gente que es su papá, sus hermanos, sus primos, sus amigos, etcétera, van con el tema de la mamá, identifican el carro de la mamá y otros vehículos, por supuesto, y pues ahí es donde encuentran a este vehículo, lo detienen, no puso resistencia, no solamente tenía un rifle, tenía 2. Pero el otro rifle lo tenía ya en el carro de su madre y también otras armas.
Bueno, qué locura. Pues le damos continuidad a este tema. Por supuesto, es un tema que está siendo abordado por medios de comunicación en la Unión Americana, en México, en el mundo. El tema también de las redes sociales. Pero bueno, lo importante es que esto no para, Francisco. Es una crisis de seguridad y de violencia aparente lo que se vive en la Unión Americana, que tiene ya cifras históricas y una realidad que yo creo que empezará, yo creo que ya empezó a mermar pues la cotidianidad de la propia vida e incluso me atrevería a decir en cualquier estado de la Unión Americana.
Mira, en la década, al principio del siglo, de este siglo XXI, cuando fueron los ataques del 11 de septiembre, no se hablaba más que el tema del terrorismo y se tomaron medidas para evitar un ataque similar a lo que pasaron en las Torres Gemelas. Cambió el mundo en total, la manera como volamos y todo lo demás. Y Estados Unidos logró su objetivo. No se repitió un acto terrorista similar a lo que vimos en aquel martes 11 de septiembre, para mi querido pariente. Aquí el tema es de que en la historia de este país ha habido un acto terrorista que mate a tantas personas un 4 de julio en la historia de este país. Ahora, estamos hablando de una balacera, viste el número de personas que murió. Si en la nomenclatura le cambiáramos a balacera como un acto de, digamos, de violencia doméstica me refiero a la cuestión interna del país, no violencia doméstica lo que pasa en la casa, sino violencia a base de balas en este país, y lo cambias a un acto de terrorismo, el 4 de julio hubiera sido en el peor acto terrorista en la historia del país en un 4 de julio. O sea, la autoridad tiene que tomar cartas en asunto. Si no le van a quitar las armas a sus ciudadanos, tienen que realmente tomar acción para tratar de prevenir este tipo de situaciones. Si no, insisto, como dijimos en Uvalde, esto no va a ser la última balacera que vamos a estar reportando por W Radio con Alejandro Franco.
Ay, querido amigo, pues estamos muy al pendiente de la información. Cambiando de tema antes de irme a corte, adivino, pienso, sospecho que quizás es un partido de béisbol.
En efecto, nos encontramos aquí en el Minute Park, donde están los Astros, que creo que están perdiendo contra los Reales de Kansas City. Y digo creo porque me vine al lugar más calladito posible para darte el profesionalismo que te mereces, compañero, para este reporte. Y como estaba comentando aquí al señor que trabaja aquí a mi derecha, me relaja mucho venir aquí al estadio para hablar de temas tan bochornosos como es la violencia.
No, bueno, pues hay que darle también un respiro al alma y al cuerpo, y un partido de béisbol puede ser una de las mejores ideas para encontrar esa paz, esa calma, esas dinámicas. Ahorita que escuchamos la música, la respuesta de la gente, es sanador, sin duda alguna, el deporte y la convivencia sana, lejos de la violencia y de estas situaciones que desgraciadamente tenemos que comentar, porque pues hay que comentarlo, hay que platicarlo, hay que abordarlo y también entender que es parte de una realidad que ojalá cambie pronto y llegue una nueva era que se necesita y urge ante esta escalada violenta que hemos presenciado, querido amigo. Te mando un abrazo enorme, síguela pasando muy bien, un hot dogcito, una cervecita, no sé cuál vaya a ser el menú, pero disfrútalo mucho.
No, ya voy muy adelantado, pareja, me echo unas costillas en tu honor y también unas tostadas con carnitas deliciosas, que son aquí en Minute Maid Park. Allá parte también, alta de la quinta, 4-3, va ganando Kansas City. Ya sabes que aquí no necesitas boleto, nomás dices que es mi cuate y entras por la puerta grande, compañero.
Ya dijiste, ya dijiste. Oye, venga, te mando un abrazo a ti y a la familia.
Abrazo, abrazo a todos ahí. Y Francisco también a la bella Lu y al nuevo retoño.
Gracias, amigo. Francisco Villalobos al aire en WFM. Saludos a nuestro sobrino, bueno, a nuestros sobrinos, ¿no? Que los queremos y los recibimos como parte de la familia de W Radio. Nuestros dos productores, Carla Cisneros y Tato, son nuevos papás y los seguimos festejando todos. Y sigue siendo que cada que hablamos con alguien o nos comunicamos, no siempre al aire como con Francisco, pero muy seguido, la conversación termina saludando a los sobrinos porque nos da mucho gusto. Hay cosas buenas en la vida, también hay que decirlo, cosas positivas en medio de tanta cosa que tenemos que vivir y que a veces tenemos que platicar. Vamos a un corte y regresamos con más. Esto es WFM aquí en W Radio. No se vayan.
Para seguirnos en Instagram y Twitter,
búscanos como @WFM-WRadio y sigue todos los contenidos que presentamos al aire con Alejandro Franco. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI. Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a hablar del estrés laboral y de lo que puede provocar en nuestra calidad de vida. ¿Qué nos hace generar una mayor presión y cuáles son los problemas de no poder lidiar justamente con el estrés que provocan los compromisos laborales? Vamos a hablar al respecto con el neurofisiólogo Eduardo Calixto, gran amigo de este espacio y también de nuestra estación W Radio. Y también vamos a tener un invitado muy especial en la música, el maestro Iván López Reynoso, director de orquesta que acaba de triunfar allá en Zurich, Suiza, y que inicia una temporada muy importante en Estados Unidos, pero también en México. Y es que lo espero aquí a las 10 de la noche en W Radio.
Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche, por W Radio. Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
A
mediados de los años 70 se transmitieron dos series cuyos protagonistas eran seres biónicos.
El hombre nuclear.
La primera fue El hombre nuclear.
Con la actuación estelar de Neil.
Steve Austin era un astronauta y piloto de pruebas que sufre un accidente en un vuelo experimental que lo llevó a perder ambas piernas, el brazo derecho y el ojo izquierdo. La agencia OSI, que trabajaba en un proyecto secreto llamado Biónica, toma a Steve como sujeto de prueba y le implanta en sus miembros faltantes partes cibernéticas.
Steve Austin, astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético, poderoso, superdotado.
El costo de estos miembros fue de $6 millones. De ahí su nombre original, The Six Million Dollar Man. Steve se convierte en agente de la OSI bajo el mando de Oscar Goldman para cumplir importantes misiones.
Sabemos que la sonda recibe sus instrucciones por radio. ¿Podríamos interceptar todas las transmisiones? ¿Sabes en qué frecuencia? No, pero tú puedes investigarlo.
El segundo personaje fue la mujer biónica, pero de ella hablaremos en otra ocasión.
El hombre nuclear.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Radio 96.9. Si es radio, es W. En Facebook nos encuentras como WFM y W Radio. WFM, el programa de radio de Alejandro Franco.
Mine, the dream I
I dreamed was not denied me. Just one look, and then I knew that all I longed for long ago was you.
Sabemos ahora que la biografía oficial sobre el, no me gusta decir difunto, pero el ex baterista, el baterista de toda la vida de los Rolling Stones que ha trascendido, Charlie Watts, que está autorizada tanto por la banda como por la familia del músico, llegará en el mes de octubre. Se llama Charlie's Good Tonight, The Authorized Biography of Charlie Watts, que incluye un fragmento escrito por Mick Jagger y Keith Richards, además de un prólogo por el antiguo manager y productor de The Rolling Stones, que es Andrew Luke Oldham. Este libro fue escrito por Paul Sexton, que es un autor que siguió a los Stones por más de 30 años. La obra también contará con entrevistas con Jagger, Richards y Ronnie Good, así como un sinnúmero de familiares, amigos y colaboradores, con el fin de crear un retrato del baterista que, pues hay que recordarlo, era muy reservado y no era, digamos, que alguien que uno pudiera adivinar así muy bien desde lo lejos. Falleció el 24 de agosto de 2021 a los 80 años. Por ahí dice un comunicado: nuestro amigo Charlie Watts no solamente fue un baterista fenomenal, sino una persona maravillosa. Eso dijeron los Rolling Stones. Era divertido, generoso y un hombre con buen gusto, a quien extrañamos enormemente. Es fantástico que su familia haya autorizado esta biografía oficial por Paul Sexton, quien ha escrito y hablado sobre Charlie y la banda por tantos años. Y en, digamos que a su lado, Sexton dijo: uno de los mejores amigos de Charlie me contó que era un hombre muy fácil de querer. Haber tenido el placer de presenciar su compañía en tantas ocasiones a lo largo de más de un cuarto de siglo es un sentimiento que transmito con todo el corazón. El poder, con la ayuda y apoyo de aquellos que lo conocieron mejor, inspirarme en mi experiencia con este único hombre y sus compañeros, The Rolling Stones, para escribir esta biografía autorizada, es emocionante y un honor. esta auto, bueno, esta biografía, no es autobiografía, es la biografía autorizada, se publicará el 11 de octubre y también tendrá fotografías inéditas y exclusivas de Watts que dio su familia y algunos amigos. Así que por ahí habla también la familia de Charlie Watts, que apoyan este libro merecidísimo para conocer también ese otro lado del gran baterista. Decimos, y decimos bien, muy reservado, pero con un gran corazón, un hombre que de pronto, bueno, amaba el jazz, lo que acabamos de escuchar lo prueba, de pronto aquí mismo en la Ciudad de México, entre concierto y concierto, entre un día y otro, después de algún ensayo o de algún soundcheck, le gustaba buscar algún lugar de jazz y ponerse a tocar. Ese es el tipo de músico y de personaje que era Charlie Watts, a quien recordamos, por supuesto, aquí en WFM, y tendremos la oportunidad de conocer más a través de este libro. Seguimos con más esta noche aquí en WFM.
Fundadora y directora de Olin, maestra en Derecho Internacional y experta en temas de derechos humanos, transparencia y gobierno. Lo comentamos en WFM con Greta Ríos.
Greta Ríos en la línea de W Radio. Querida Greta, ¿cómo estás? Bienvenida a WFM.
Ale, muy feliz. Muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa de nuevo.
Oye, pues contento. Hoy vamos a hablar de auditorías, ¿no?
Así es.
De auditorías importantes de alto nivel, de nivel federal.
Así es, de dinero, de qué pasa con el dinero de nuestros impuestos.
Pasa con el billullo de los impuestos.
Así es. Y bueno, pues sí hay ahí cositas escabrosas. Todo esto se da porque hace dos semanas, en junio, la Auditoría Superior de la Federación publicó un informe en donde están evaluando algunas obras, ni siquiera es todo, que se hicieron en algunos gastos que se hicieron en 2021, y pues encuentran irregularidades bastante interesantes por más de 270 millones de pesos. Alejandro, ¿cómo te quedó loco?
Un cambio, ¿no? Un cambio. Más de 270 millones de pesos que, digamos, no cuadraron en el Excel, Greta.
Exacto, seguro son centavitos, ¿no? Que la factura estaba mal capturada y entonces por eso hubo un errorcito ahí.
Oye, bueno, y hay que hablar, ¿no?, primero de los instrumentos que existen, ¿no?, para este tipo de auditorías.
Sí, mira, podemos empezar por contarle a nuestro auditorio qué es esto de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, pues hay que recordar que el presupuesto de egresos de nuestra nación lo aprueban los diputados todos los años. Es una de estas sesiones que duran muchísimo tiempo y en donde se pelean y ahí estira y afloja. Y entonces, como el tema del presupuesto lo aprueban los diputados, pues existe la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano técnico especializado de la propia Cámara de Diputados, que le da seguimiento justamente a cómo se está gastando esta lana que aprobaron los diputados. Entonces, la auditoría pues genera estos reportes y también puede generar, por ejemplo, una vez que en el reporte te dijeron, oye, Ale, pues te dimos 10 millones de pesos y resulta que solo comprobaste que te gastaste bien 8, pues te puede requerir, por ejemplo, que regreses esos 2 millones que no están bien justificados, o que les cuentes por qué te faltan las comprobaciones o qué hiciste con esa lana, justo pues para cuidar el dinero de los contribuyentes. Y me parece que pues hacen una labor bastante bastante importante y bastante buena.
Ahora es que pase eso, ¿no? Realmente.
Pues sí, o sea,
en un sentido ya práctico de decir, bueno, esto ocurrió, hay irregularidades, y que pues uno vea que realmente un funcionario se hace cargo y responsable de esas irregularidades.
Sí, o que ese dinero regrese a la bolsa de donde salió, o que haya pues algún tipo de consecuencia, ¿no? Pero bueno, sí hay, o sea, por ejemplo, de este reporte, pues sí ha habido, por ejemplo, un tema que se llama promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, que eso en español significa que sí buscan quién fue la persona que hizo ese mal gasto, o que no lo comprobó bien, o que gastó sin tener un fundamento legal para gastar, y a esa persona se le finca responsabilidad. Pero cuando hablamos de responsabilidad administrativa, lo que significa es que se les puede, por ejemplo, sancionar con que no puedan trabajar para la administración pública durante periodos de hasta 10 años, por ejemplo.
Eso me parece más que puntual y necesario. Sí, realmente se van vetando, ¿no?, estos funcionarios que no cumplan pues con cuadrar ese Excel a través de estas auditorías. Es importantísimo, ¿no? No solamente es un tema que tenga que ver con quién gastó bien o mal, con qué tipo de dinámicas puedan existir ciertos funcionarios con el presupuesto que tienen, sino también esto determina, estas auditorías ayudan a ir corrigiendo el rumbo del gasto, ¿no? Es decir, a saber realmente cuánto se gasta en ciertos proyectos o en ciertas secretarías, etcétera, para determinar los presupuestos de los siguientes años.
Claro, y además en una administración que tiene por bandera el combate a la corrupción, pues creo que es una herramienta súper importante y súper poderosa para justamente terminar con esas prácticas, ¿no? Mira, por ejemplo, una de las cosas que encontró la Auditoría Superior de la Federación es que se hicieron gastos en los que no debimos de haber incurrido por mala planeación. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, se iba a hacer un camino y se empezó a construir antes de tener la declaración de impacto ambiental o antes de tener el uso de suelo que permitiera que en ese terreno pasara un camino. Entonces, obviamente, se empezó a construir y pues hubo alguien que se quejó o hubo alguien que dijo, hey, pero el uso de suelo de este terreno es agricultura, no camino, y entonces eso detuvo la obra. Y eso pues generó retrasos y generó un sobrecosto. Entonces, hay muchas cosas de las que encontró la Auditoría Superior de la Federación que la verdad sí creo que en 2022 ya no nos deberían estar pasando. O sea, hay por ejemplo, pagos por trabajos que no se ejecutaron. O sea, yo te pagué, Alejandro Franco, por hacer un reportaje de cómo estaba el camino. Tú cobraste esa lana, pero el reportaje no existe. Pues, ¿cómo, no? O sea, ¿qué pasó ahí? Pagos en exceso, sobrecostos, gastos por aclarar, ¿no? Hay un montón de por ejemplo, en Banobras, que estaba haciendo una carretera en Oaxaca, tienen 44 millones de pesos que no tienen documentación de soporte, o sea, que no están facturados, que nadie tiene ni un ticket de cómo se gastó. Pues entonces, pues sí creo que es importante que en 2022, y justamente con la bandera de combate a la corrupción y de hagamos las cosas bien, pues este tipo de cosas deje de pasar.
No, qué cosa. Y algunos rubros de renta de casas o rubros de medio ambiente, seguridad e higiene que tampoco especifican algo en particular. Son unas irregularidades de miedo y además terriblemente justificadas, ¿no? O sea, como que nadie le echó ni siquiera ganitas en muchos de estos rubros y están totalmente descobijadas estas situaciones en particular que se señalan con rubros muy débiles que son objeto de una investigación profunda, pero también, Greta, de las sanciones y de lo que ya veníamos platicando, ¿no? Las consecuencias que esto debe tener.
Así es, por ejemplo, esto que decías de la renta de casas se dio en la observación que hace la Auditoría Superior de la Federación a la obra del túnel emisor Oriente, y son 120 millones de pesos que están dedicados a este rubro, ¿no? Renta de casas, medio ambiente, seguridad e higiene. Y uno se pregunta por qué tienes que rentar casas para construir el túnel emisor Oriente. O sea, ¿qué justificaría tener ese tipo de gastos? Y entonces, pues la verdad es que sí levanta suspicacias y sí dice, bueno, pues a lo mejor esta nueva administración pues está haciendo uso de algunos de los trucos del pasado que son parte de lo que juraron destruir. Entonces, creo que es importantísimo que todo mundo siga este tipo de informes de la Auditoría Superior y sobre todo, como decía Chale, pues las consecuencias. O sea, ¿qué está pasando a partir de que nos damos cuenta de que esta lana o se gastó mal o se reportó mal? ¿Y qué pasó, no? O sea, a alguien se le piscó responsabilidad, se devolvió la lana al erario, se hizo una sanción, o qué pasó, porque además este recurso pues es recurso que está siendo ejercido bajo el tema de austeridad, bajo una política pública de austeridad republicana, y es lana que viene de nuestros impuestos. Entonces, definitivamente sí nos gustaría que hubiera consecuencias graves y que además esas consecuencias pues fueran del dominio público, ¿no? O sea, que no se quedara como en un cajoncito este informe, ¿no, Ale?
Totalmente, y por eso es bueno platicarlo, tener esta información a la mano, saber que no es una información ajena a la ciudadanía, que nos tiene que importar, que nos tiene que involucrar y que nos tiene que indignar, ¿no, Greta? También cuando de manera flagrante conocemos estas situaciones y estos datos que deja una auditoría profunda a nivel federal, en donde justamente no está haciendo match el audio con el video, ¿no? Lo que se nos dijo que iba a hacer este gobierno federal y lo que realmente está haciendo. No iban a haber contratos que no tuvieran un cierto protocolo y que hubiera una claridad y transparencia respecto a los mismos. No iban a haber gastos que no se quedaran sin justificar. Hay una época de austeridad, en teoría, pero estamos viendo pues también un destape tremendo de una cloaca que vamos a ver también que sigue arrojando al paso del tiempo. Todavía hay yo creo que mucho por descubrir al respecto, ¿eh?
Así es, Ale, y creo que diste en el clavo. Esto es como la puntita del iceberg. No solamente estamos hablando de cómo se gastan los recursos a nivel federal, también hay observaciones a niveles a nivel de estados, ¿no? Que están usando fondos federales, pero definitivamente pues es un tema que en aras de la transparencia y en aras de la participación ciudadana, creo que todo mundo deberíamos de empaparnos un poquito de esto y de saber que pues ojalá que en México se cumplan las leyes y ojalá que haya pues mecanismos que nos permitan que este tipo de gastos que claramente pues por lo menos son irregulares, ¿no? O sea, no te voy a decir si hay corrupción o no te voy a decir si hay responsabilidad.
No están bien respaldados.
Exactamente, que no están bien, que hay algo ahí que se está observando y que ojalá que en el futuro podamos tener una mejor rendición de cuentas, porque definitivamente eso va a hacer que tengamos un país mucho más transparente, mucho más democrático y en donde las personas nos sintamos mucho más seguras y mucho más felices. A final de cuentas, esos son indicadores de buena gobernanza y parece ser que de repente se nos olvida y a lo mejor tiene que ver con las ganas de terminar las obras rápido, de inaugurarlas, de tomarnos la foto, pero creo que no va por ahí, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que tener certeza en nuestra administración pública y decir, hey, se gastó cada uno de los pesos que se destinó a esta obra, se gastó en hacer la obra y en entregarla en tiempo y forma.
Bueno, pues muy al pendiente de este tema, yo creo que es importante que lo sigamos platicando. Me pregunto si la ciudadanía en general, Greta, tiene acceso a esta información y cómo podemos además irle dando seguimiento pues a las consecuencias y a lo que se determine a partir pues de estas auditorías que van arrojando esta data.
Así es, pues mira, los informes de la Auditoría Superior de la Federación son públicos, los pueden encontrar en su página que es asf.gov.mx. No son lo más digeribles, la verdad, pero lo que podemos hacer nosotros, Ale, es a lo mejor cada que salga uno, pues a tener unos 15, 20 minutos para interpretarlo y contarle al público más o menos cuáles son los hallazgos más importantes y también darle seguimiento, ¿no? O sea, decir, oigan, en este informe que se publicó en junio, se subrayaron estas anomalías y esto es lo que pasó. O sea, creo que de mi parte lo que puedo hacer es justamente darle seguimiento a eso y hacer un compromiso con el auditorio de traerles esa información.
Pues te agradezco mucho, Greta, como siempre. ¿Cómo te podemos seguir?
No, gracias a ti, Ale. Estoy en redes sociales como @GretaDice.
Greta Ríos al aire en W Radio. Nosotros vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de WFM en este martes 5 de julio del año 2022 aquí en W Radio. No se vayan.
Hacemos una pausa y regresamos con más en WFM con Alejandro Franco. We'll be right back.
sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Soñando en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, la bata. Contento con Spring Air, vuelvo a soñar. Spring Air.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Ruta W.
Inicia el viaje
con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W.
Inicia el viaje
con Alejandro Franco.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
¡Os abren!
¿Quedaste deslumbrado con el manejo de universos paralelos de Spider-Man sin camino a casa? ¿Te ilusionaste con Doctor Strange en el multiverso de la locura? Pues prepárate para ver la cinta que la supera en múltiples dimensiones.
Todo en todas partes al mismo tiempo.
Si has aplazado tu regreso a las salas esperando una cinta que te demuestre que el séptimo arte puede renovarse y entusiasmarte de nuevo, esta es tu película.
Una fantasmagórica obra maestra imaginativa y divertida. Un viaje sensitivo.